en las empresas tenemos una política de no dar crédito para evitarnos precisamente eso. Sí tenemos alguna empresa donde tenemos, pero sí hay un control. Un error que yo cometí por mucho tiempo fue, una vez que ya se te vencieron facturas, le sigue soltando al cliente y le sigue soltando y le sigue soltando cuando ya tiene un saldo vencido. Mientras no me te pongas al corriente, no te puedo soltar. Y hay proveedores que así no lo hacen a nosotros también. De alguna manera nos presiona para estar al corriente.
Yo creo que ahorita hay muy buena práctica de email marketing y de correos electrónicos automáticos. Empiecen a implementarlo, a mandar recordatorios amigables a los clientes para que ya les paguen sus facturas.
Si tú eres dueño de un negocio, seguramente estás incurriendo en uno de estos 10 errores más comunes. Y no lo digo yo, lo dice Reina Cristina, la reina del control. ¿Cómo estás, Cris?
Muy bien, muchas gracias, mundo.
Pues vamos a platicar de los 10 errores más comunes en el manejo de los negocios.
Así es, ahorita les vamos a platicar de los 10 errores. Esperemos que no los estén cometiendo.
Vamos a ver, yo voy a decir en cuánto estoy cometiendo yo. Me voy a abrir literal. Voy a tomar como ejemplo una de mis empresas y vamos a decir si estamos en esos 10. Me gustaría que la gente haga el mismo ejercicio y en los comentarios nos ponga cuántos traes.
Okay, ¿no?
Honestamente, para poder corregir las cosas, hay que primero reconocer nuestros problemas.
Así es, una buena práctica.
Nuestros pecadillos. Bueno, vamos a ver.
Perfecto. Mire, la primera es mezclar las finanzas personales y empresariales. Vamos a empezar.
Empezamos mal, luego al directo y a la cabeza, Cris.
Empezamos fuerte.
Como típico dueño de empresa familiar, es muy común que revolvamos. Y hay un consejo para los que van empezando muy a nivel emprendedor. Utiliza mucho su tarjeta de crédito personal para los gastos del negocio. Hay que separar. Definitivamente. Hay que tener chequeras aparte. Por más que sea una LLC que reportas en tu propia declaración de impuestos personal, separa. Si no separas, también se batalla más en deducir. Definitivamente hay que entender esas cositas, ¿no?
Así es. Y caes en más, pues se puede decir problemas administrativos.
Sí.
El tener todo revuelto. Entonces, lo mejor es separarlo, lo personal con tus tarjetas personales y las empresariales con tus gastos esenciales para la operación de tu empresa.
Totalmente de acuerdo. Creo que ahí salí bien. Vamos a ver el que sigue.
Muy bien. El siguiente es no tener un presupuesto.
Ahora sí caí. Perdón, pido perdón. Presupuestos, a ver, ¿para qué me sirve el presupuesto?
Mira, el presupuesto, tú vas a poner tu meta, a lo mejor de cuánto quieres vender. Uh-huh. Y eso yo creo que mucha gente lo hace. Pero para eso también tienes que saber cuántos necesitas comprar, cuántos empleados necesitas en tu organización. Ese va a ser tu gasto de nómina. Y así irte por cada uno de los rubros y empezar a hacer tu presupuesto para tú saber más o menos cuánto es lo que vas a incurrir y empezarlo a controlar a partir de ahorita.
Sí, fíjate que cuando muchas empresas vienen a Estados Unidos y dicen, es que yo vendo tanto en México, entonces en Estados Unidos voy a vender 20 veces más. Y mi pregunta es, ¿tienes capacidad para producir 20 veces más? No sueñes en vender lo que no puedes producir.
Exacto.
Entonces, importante lo que dices, tiene mucho que ver con presupuestos.
Así es, entonces ahorita que empezamos el año, pues yo creo que lo mejor es empezar a hacer ese análisis. Y créeme que yo creo que cuando llevas un control, entonces ya vas viendo de que, ay, me voy a pasar el presupuesto, entonces se da a controlar más.
Uh-huh.
Entonces, se lo recomiendo mucho. Y si están cometiendo este error, pues están a buena temporada de corregirlo.
Así es. Bueno, 1-1. Ahí voy.
Muy bien. El siguiente, el número 3, es no llevar un control de tus gastos.
Okay.
Okay. Yo creo que esto ya lo hemos estado mencionando, ¿sí? Pero no está de más. Hay que llevar un control de los gastos. Muchas veces aumentan y no sabemos ni por qué. Entonces hay que hacer un análisis mensual o semanal, como ustedes lo crean necesario, pero hay que analizarlo.
Totalmente.
Y hay que ver cómo bajarlos. Yo creo que si te bajas tus gastos, pues ahí hay más rentabilidad en tu negocio.
¿Qué digo? Gol en contra. Vamos a ser bien así, pero honestos, ¿ok?
Honesto.
Sí hacemos un análisis, pero no hay un verdadero control. Así es que bueno, dicen que las empresas son reflejos de sus dueños, así es que ni modo, lo acepto. Gol en contra, 1-2. No, 3-0 no, el primero sí. Bueno, dale.
Muy bien, el siguiente, el número 4 es ignorar el flujo de caja.
Ok.
Mucha gente como que no le gusta meterse en el flujo de efectivo o no lo entiende, pero yo creo que es una meta que deben de poner en entenderlo y en hacerlo. Créanme que es de mucho beneficio para su empresa.
Fíjate que yo en la facultad, yo estoy ingeniero mecánico administrador, llevé clases de contabilidad, de temas relacionados con costos, etcétera. Yo no recuerdo jamás haber visto el estado de flujo de efectivo. O sea, todo era estado de resultados y balance general. Tú que estudiaste contabilidad, ¿veían este reporte?
Cuando yo estudié contabilidad tenía otro nombre, estado de cambios, una cosa así, de flujo de efectivo.
Ajá.
Estado de cambios de efectivo, una cosa así. Pero yo siento que no se le ponía la importancia de vida.
Ese es el tema. Uh-huh. Nos enseñaron mucho a estos dos, pero el de flujo de caja, cero importancia. Exacto. Y pues es el que acaba tronándote.
Exacto. Y ese es uno de los, el balance es obviamente es importante. El estado de resultados es muy importante, pero el flujo de caja yo creo que es el más importante, porque ahí te vas a dar cuenta si realmente tu negocio está siendo rentable.
Sí. Sí, y siendo muy, muy estrictos, no lo manejamos, y hablo a título personal, como deberíamos y como sabemos que se puede manejar y como quisiéramos. Uh-huh. Entonces, me voy a marcar otro gol en contra, pero sí lo utilizamos. Uh-huh. Pero tenemos que ser exigentes y siempre ir un poquito más allá. Entonces, es un buen punto. Creo que tenemos que... El que no sepa ni de qué se trata, pues al menos póngase a estudiarlo, porque creo que sí es bien importante.
Así es. Muy bien, vámonos con el siguiente, que es el número 5, es no controlar los costos.
Sí.
Muchas veces se te puede aumentar tu costo unitario de tu producto y no sabes por qué. Entonces hay que empezar a analizar y ver qué realmente es lo importante para la fabricación o el manejo o la logística de tu producto.
Yo creo que mucha gente no sabe siquiera diferenciar qué es un costo y qué es un gasto. Desde ahí ya estamos medios fritos. Pero sí, definitivamente el costo es bien importante porque es el que está más relacionado con tu venta. Uh-huh. Entonces, ¿qué márgenes traemos? Nos enfocamos mucho a veces a la utilidad neta de la empresa, pero no vemos el margen de contribución, que es la diferencia entre ventas y el costo. Entonces, creo que por ahí hay algo bien interesante que hacer y entenderlo. Ir a las últimas consecuencias, digo yo, o sea, vete al análisis más profundo que puedas, entiéndelo lo más que puedas. Yo he hecho esos ejercicios en varias empresas desde que era empleado, ahora que somos dueños, me metí mucho a entender el costo, porque yo me recuerdo mucho, llegué y no lo teníamos ni claro. Y luego decías, el margen de contribución este mes fue del 30%, al siguiente mes el 10%, y luego el 44%. Y luego el 22 y unas variaciones así, es que no estamos entendiendo el costo. Uh-huh. No lo estamos analizando bien. No puede haber tanta fluctuación de un mes a otro.
Exacto.
Debe ser algo más estable, por así decirlo. Entonces, sí. No lo estábamos midiendo nada bien. Entonces, no puedes tomar decisiones aceptadas. Cuando tenías un super margen y el mes te iba muy bien, festejando todo mundo. Y luego el siguiente mes que perdías un montón de lana, ¿qué pasó? Y nadie sabe nada. Entonces creo que mucho tiene que ver por no saber identificar bien nuestros costos.
Y acabas de decir un punto muy importante. El costo está relacionado a la venta. Por lo tanto, debe de ir a la par. Y sobre todo que sea más bajo que la venta, porque nos hemos hecho revisiones del costo unitario de los productos de clientes. Y pues nos llevamos la sorpresa de que el costo incluso ha resultado mayor al precio de venta.
Sí.
Entonces, y pues muchas veces también son por todas estas fluctuaciones que no cuidan. Entonces hay que empezar a analizarlo y sobre todo cuidar que vaya a la par al precio de venta.
Así es. Bueno, declaro un gol a favor. Vamos 2-3, ya me voy a emparejar. Pero antes te pido que, por favor, me digas cómo vas y lo más interesante es que vayas y te suscribas al canal, que le compartas esto a quien le sirve, al dueño de un negocio, al gerente, es más, a tu jefe. Mándale este podcast a tu jefe si tú eres empleado y crees que en tu empresa ni idea de los costos. Por favor, mándale este videíto, mándale el podcast, que se ponga a escuchar cuando salga a caminar al perro y que aproveche y aprenda un poquito más. Así es que gracias por darnos un buen review. Así es que vamos con los otros 5. 2-3. Vamos a ver si me emparejo y gano este partido.
Muy bien. Vamos con el sexto. No dar seguimiento a las facturas por cobrar.
Okay.
Este también lo hemos platicado, pero es uno de los errores más comunes que hay en las empresas. No dar un seguimiento oportuno para el cobro de sus facturas. Ya si pasa más de 30 días, ya tiene un problema de cobrabilidad. Véanlo uh-huh. de esta manera. Entonces, póngase de meta de controlarlo lo mayor posible.
Fíjate que hay una empresa que me gusta mucho cómo se maneja porque me dice, creo que tenemos 45 días con ellos, pero a los 30 o 25 ya me mandó un correo electrónico para decirme, el día tal se te vence. Uh-huh. Y luego 10 días antes, otra vez. 5 días antes, otra vez. Y el día que se te venció, pues obviamente ya te están poniendo más gorro. Pero desde antes te están cansando, por así decirlo. Te están recordando. Porque finalmente la labor de cobranza la vas a hacer. Vas a hablar 3, 4 veces. Pues mejor hablas anticipadamente y no empezar a hablar cuando ya se venció la factura. Exacto. Entonces vas asegurando y que también el proveedor te vea más serio. No, este va a estar habilitable. Mejor se la pago ya.
Exacto.
¿Verdad? Pues lograste tu objetivo. Entonces, bueno, 3-3. Aquí me voy a empatar porque de entrada nosotros en las empresas tenemos una política de no dar crédito para evitarnos precisamente esto. Sí tenemos alguna empresa donde tenemos, pero sí hay un control continuo. Y luego importante, Cris, que un error que yo cometí por mucho tiempo fue una vez que ya se te vencieron facturas, le sigue soltando al cliente y le sigue soltando y le sigue soltando cuando ya tiene un saldo vencido. No, espérame. Uh-huh. Mientras no me te pongas al corriente, no te puedo soltar.
Exacto.
Y hay proveedores que así no lo hacen a nosotros también. Y creo que nos, de alguna manera, nos presiona para estar al corriente. Sí. Entonces, definitivamente, este es un punto bien importante.
Así es. A veces, si no te paga las que ya te debe, va a ser muy difícil que te pague las que vienen.
Exactamente.
Entonces, yo creo que ahorita con lo hay muy buena práctica de email marketing y de correos electrónicos automáticos. Empiecen a implementarlo, a mandar recordatorios amigables a los clientes para que ya les paguen sus facturas.
Exactamente. Bueno, seguimos avanzando.
Y número 7. Tomas de decisiones basadas en la intuición y no en los datos.
Ok.
Eso es muy común.
No me digas nada.
Muy, muy, muy común. Entonces, ahí yo creo que lo mejor es analizar y luego tomar decisiones. No tomar decisiones y ver que a lo mejor estuvo mal lo que se decidió. Entonces, sí. Esto que sea como una regla estricta que se implemente en cada uno de sus negocios. Primero revisen, analicen y después tomen sus decisiones.
Bien. Me voy a declarar un gol en contra porque yo tomo muchas decisiones basado en los sueños, uh-huh. pero sí analizamos muchos datos. La verdad es que sí tenemos mucha información, pero sí creo que nosotros como creadores de una empresa, como fundadores o los genios que inventamos un producto, nos enamoramos mucho de él y tomamos la decisión pensando que es en eso, que esta es la próxima genialidad del planeta. Y vamos a vender un montón y entonces vamos a hacer un montón. Con el tiempo he ido aprendiendo a medir y a experimentar antes de invertir grandes cantidades y no equivocarnos tan fuerte. Entonces sí creo que es hasta cierto punto normal que tendamos a tomar decisiones sin datos. Uh-huh. Y pues son muy importantes.
Sí, y para esto pues los datos tienen que estar bien. Entonces hay que implementar control interno. Y hay que hacer las cosas bien para que los datos que nos está arrojando nuestro negocio nos sirvan para la toma de decisiones.
Sí, y aparte es bien padre, cuando ya te pones a ver muchas estadísticas, grafiquitas, etcétera, sí te permite ver panoramas que muchas veces lo hacemos las decisiones pues de alguna manera a ciegas, ¿no? Como si estuviéramos vendados. Entonces el dato creo que es importante. Entonces, ¿qué digo? ¿Cómo íbamos? ¿Cómo íbamos? 3-3, ya no sé.
Nos llevan el conteo aquí.
Sí. Bueno, sí, un tiro al palo. 3.5. Sí, exacto. 3.5. Va. Avanzamos.
Muy bien, vamos al número 8. Es no analizar la rentabilidad por producto o por servicio.
Sí. Sí.
Entonces, aquí yo he visto que muchas veces, para empezar, no lo hacen. No analizan la rentabilidad del producto. Y si lo hicieran, se darían cuenta de que obviamente en algunos productos ganas más que en otros, pero sobre todo en esos otros les dan más problemas. Entonces empiecen a hacer esa depuración de productos que no son rentables y empiecen a enfocarse en los buenos.
Es bien difícil renunciar, y lo digo por experiencia propia, a decir ya no voy a vender estos productos. Nos da mucho miedo llegar con un cliente y decirle, discúlpame, ya no lo voy a vender. Acabamos de ahorita en 2024 rematar algunos productos que estaban así parados por muchísimo tiempo. ¿Sabes qué? Véndelos, les vamos a perder algo, pero ya sácalos, recupera algo de flujo efectivo, inviértelos en los que sí. Porque luego, ¿sabes qué pasa, Cris? Que por estar deteniendo productos que no tienen rentabilidad o no tienen movimiento, te estorban financieramente hablando para meterle más billete al que sí te está dejando. Uh-huh. Y entonces ahí se nos pierde mucho el ¿cómo decirle? Pues el recurso se
hay mal enfoque.
Se diluye muchísimo el recurso humano y el recurso financiero. Entonces sí, es bien importante hacer ese tipo de ejercicios y encuentras cosas bien interesantes cuando logras ver, como tú dices, la rentabilidad por producto. Y no se trata de analizar el, no, es que tengo bastante margen, sí, pero no se vende. ¿De qué te sirve que tenga mucho margen en algo que no se vende? Uh-huh. Entonces, gracias. ¿Cuánto te dejan dinero cada mes, cada producto, no? Ese tipo de análisis, créame, vale muchísimo la pena. Yo le mando un saludo a mi comadre Cintia, que algún día vino, nos asesoró y nos hizo un montón de análisis y o sea, te sientes desnudo cuando ves esas cosas y qué decisiones tomamos, ¿no? Entonces, sí, hay que eliminar un montón de productos y meterle más galleta a otros. Así. Y si estás en los servicios, lo mismo. En servicios también hay cosas que te están quitando demasiado tiempo y no sirven para nada, ¿no? Entonces, cuando quitas eso, sí podrás perder uno que otro cliente que se molesta, pero los que vas a atender mejor te van a comprar mucho más y acabas creciendo. Experiencia personal tanto en productos como en servicios. Entonces, bueno, gol a favor. Este sí lo he hecho, pero definitivamente es algo hiper recomendable hacer.
Así es. Y es muy común, así que hay que analizarlo. Aquí está sobre la mesa. Ustedes empiecen a hacer un análisis personal y de sus negocios. Y pues ojalá que puedan enfocarse en lo que realmente es importante.
Correcto. Seguimos.
Bueno, en el número 9, gastar más de lo que se gana. Eso es muy común. No sé si te pasa a ti, probablemente por los análisis que dices que haces, si cayeras en este punto, pues te darías cuenta y lo podrías mejorar en el momento. Pero pues eso es de los más comunes que hay en las empresas.
Sí, definitivamente. Porque por lo mismo que, como decías, no tenemos presupuestos, no sabemos cuánto vamos a invertir, cuánta gente tenemos que contratar y luego en qué acabamos gastando. Ese definitivamente es un tema. Y luego yo lo separaría porque en muchas ocasiones en mi caso es que invierto mucho más de lo que ganamos. Uh-huh. Y no todo es gasto. Yo creo que hay dos tipos de gastos, así como hay dos tipos de deudas.
Así es.
El que va al disfrute, al lujo, a me lo merezco, entonces ya me voy a comprar estas cosas, o está el que está enfocado en el crecimiento. Uh-huh. Yo muchas veces, inclusive pudiera decir que esa es una estrategia fiscal en Estados Unidos muy común, el invertir un montón para no pagar impuestos. Entonces, yo sí, si lo quisiéramos ver así, pues sí pecamos de invertir de más para buscar el crecimiento. Pero hay personas que van y se sacan pues una camionetota al final del año para no pagar impuestos. Pues sí, pero eso fue un lujo, no lo necesitabas para generar más. Uh-huh. Si me dijeras que es una máquina para producir más, pues genial. Pero si fue una camioneta nada más para ir a presumir a no sé dónde, pues bueno, a los vecinos, pues no lo necesitabas. Sí, te evitaste el pago de impuestos ahorita, pero ya tienes un gasto adicional en seguros, gasolinas, etcétera, mantenimientos, que no necesitabas y que no te va a generar más. Y a la larga, tus estados financieros pues se van a ver afectados, ¿no?
Así es. Primero hay que saber diferenciar el gasto de la inversión.
Sí.
Primero hay que saberlo diferenciar. Y si vemos que es un gasto, pues mejor evitarlo lo mejor posible.
Así es. Bueno, ¿y nos vamos con la última?
La última es no tener un fondo de emergencia.
Y a título personal y como empresa.
Sí, exacto.
Fíjate que eso yo lo viví ahora que se vino COVID. Yo estaba en Manhattan, pues disfrutando y gritando con la Libres y Locos allá porque iba a jugar Tigres. El tema es que cuando se empieza a cerrar Estados Unidos, me empezó a entrar el estrés porque me puse a pensar precisamente en eso. Yo dije, bueno, yo puedo vivir de tarjetas de crédito para a lo mejor un año. Uh-huh. Y dices, pero mi gente, la gente que trabaja con nosotros, ellos no. No todos tienen tarjetas, o no tienes, todos tienen un crédito muy alto, etcétera. Entonces, ¿de qué van a vivir? Y me empecé a estresar mucho con eso. Y el banco en esos días no te decía, yo te presto. Al contrario, nadie te quiere prestar porque no sabemos a dónde vamos, ¿no? Entonces, es bien importante tener un flujo para emergencias. Y yo voy a recomendar mucho que lean el libro del Cisne Negro. Porque dice, pues, es muy común que nuestros presupuestos todos los hacemos alegres, que nos va a ir bien. Pero nunca pensamos que pueda haber algo como una pandemia que te golpea de repente. O por ejemplo aquí en Houston que de repente pasa un huracán. O de repente pues un tornado que te pasa por atrás de la casa y que te levante no sé qué tanto. Entonces necesitas un fondo para ese tipo de cosas. Y luego, inclusive hasta en efectivo se necesita tener algo. Y ya somos muy de no tener efectivo. Pero también lo vivimos. Un día que pegó un huracán, se te va la luz por 3 semanas en toda la ciudad. ¿De qué te sirve una tarjeta de crédito si no te puedes cobrar nada? No puedes pagar nada con una tarjeta de crédito. Necesitas efectivo. Entonces sí es bien importante tener un fondo de contingencias para emergencias porque van a ocurrir. Lo que dice el libro del Cisne Negro es que van a ocurrir. Tú no puedes presupuestar que te va a ir bien siempre porque siempre puede pasar algo malo. Entonces, si estás listo para eso, pues el golpe va a ser muy leve y al contrario, como todos tus competidores no están listos y tú sí estabas, pues vas a poder aprovechar mucho mejor y lograr nuevas ventas, ¿no? A veces las crisis o los problemas, por eso dicen que hay oportunidades, pero si estás listo, si no, pues te va a llevar el tren, ¿no?
Así es. Sí, entonces empiecen a analizar y empiecen a crear esos fondos de emergencia, en serio, que les puede evitar muchos dolores de cabeza en un futuro.
Totalmente. Pues estas son los 10 errores más comunes en el manejo de nuestros negocios, presentado y traído a ustedes por la reina del control. Y pues, platícanos cómo te fue. Creo que yo quedé como 5.5 a 4.5. Sí, por ahí. Entonces, platícanos cómo te fue, ponnos en los comentarios. Si tienes dudas de cómo corregir o necesitas ayuda en cómo corregir una de estos errores en tu empresa, necesitas capacitación, pues para eso está aquí Cris. Mándanos un mensaje y por favor, ayúdanos a compartir y a suscribirte a este canal y a este podcast. Las 5 estrellas o cuántas estrellas pueden poner en Spotify, todas las que puedan, nos van a ayudar muchísimo a posicionarnos de una mejor manera y a llegar a más gente. Así es que muchísimas gracias. Estos fueron los 10 errores más comunes en el manejo de nuestros negocios.
Muchas gracias.
Gracias, Cris. Si quieren conquistar América, evítenlos.